Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Los Guaguancó es una banda internacional de música tropical considerada la banda fundacional de la cumbia argentina. Formada en La Plata, Argentina, con músicos de diversas nacionalidades como Chile, Costa Rica, Perú y Colombia, siendo la primera agrupación en su género en tener tan diversas nacionalidades e influencias musicales. Escuchamos con ellos Atrévete a mirarme de frente.
El amor que me has brindado.
Acumula la zona norte 19 contagios de dengue detectados en 4 municipios. El aumento de precios de la canasta básica durante la pandemia ha sido más evidente en zonas rurales. En Jalisco, uno de cada 3 exámenes para detectar COVID-19 es positivo. La información relacionada con la pandemia debe ser clara y no con fines políticos o electorales, apunta experto. Consolidan un programa de gestión ambiental en Colotlán. Y esta mañana, en los puntos sobre las CIES, el doctor Leonardo Romero nos hablará de la palabra elixir. Muy Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Les invitamos para que nos acompañen y conozcan las noticias que tenemos preparadas para todos ustedes. Los números telefónicos de cabina están a su servicio, 499-992-4233 u 800-701-9999. Con gusto atenderemos sus llamadas. Como todos los días, enviamos un gran saludo a la audiencia que tenemos a través de Radio Plaza, 87.7 de frecuencia modulada, también a quienes nos siguen a través de nuestra página web udgtv.com/radioudg/Colotlán, y desde luego no puede faltar el especial saludo para quienes nos siguen a través del 104.7 de FM. Comenzamos con la información. Les comento que se han estudiado 40 casos probables de dengue en la región. Todo esto durante el año 2020. Te escuchamos con la información, Lupita. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, a todas las personas que están sintonizándonos. Datos del concentrado semanal que la Secretaría de Salud Jalisco realiza para presentar la estadística de dengue en el estado indican que al corte más reciente, la zona norte acumula nuevos contagios de esta enfermedad y un acumulado de 19 diagnósticos positivos. De esto hablamos con el encargado de en la dirección de la Región Sanitaria 1 Norte, el médico Guillermo Islahuaca Álvarez.
Nosotros ya sumamos 40 casos que se han estado estudiando. Al día de hoy y al corte de la semana epidemiológica número 48, tenemos ya 19 casos confirmados. Cabe mencionar que la mayoría de estos casos confirmados son casos importados, desarrollaron todos los síntomas y la enfermedad ya estando de regreso acá en casa. Por eso mismo necesitamos de mantener esa vigilancia muy activa y todas las actividades desplegadas para evitar que esos casos se vuelvan fuentes de infección para otras personas de estos municipios.
La autoridad sanitaria informó que a la semana epidemiológica número 48 han confirmado casos en el 40% de los municipios que integran la zona, pero han realizado acciones de promoción y prevención en todos. Asimismo, comentó que el dengue tipo 2 es el serotipo que circula en esta zona y que las personas con este diagnóstico no han requerido hospitalización.
En Colotlán tenemos 5 casos registrados. Huejuquilla el Alto presentó 2 casos. El estudio epidemiológico no arroja información a que sean autóctonos, a que sean de transmisión activa local. Y el otro municipio también con 5 casos fue San Martín de Bolaños. San Martín de Bolaños también ha sido uno de los municipios que se ha trabajado bastante por las condiciones que se dan, tratar de contener esas cadenas de este vector.
¿Bolaños, San Martín de Bolaños, Colotlán y Huejuquilla?
Así es, son 4 municipios. Hemos hecho estudios para descartar en Mezquitic, en Villa Guerrero, en Santa María de los Ángeles y en Chimaltitán.
El encargado de despacho en la dirección de la Región Sanitaria 1 Norte confirmó, de acuerdo con el reporte epidemiológico más reciente, que la zona se mantiene libre de contagios de Zika y de chikungunya, y destacó que este año no han registrado ningún deceso relacionado con la infección de dengue.
El día de hoy no tenemos ninguna defunción registrada por el tema de dengue, que también es importante mencionar que de los 4 serotipos que existen de dengue, pues tenemos 2 que son muy, muy delicados y que han llevado a la defunción de varias personas. Pero en el caso de nosotros, en nuestra zona, no se ha registrado ningún caso.
El médico recordó que el vector se adaptó a otra época estacional y habló de la probabilidad de que los casos continúen presentándose. Por ello, solicitó la colaboración de los escuchas para replicar las medidas de prevención en casa y evitar acudir a municipios con una incidencia mayor. Ana Cristina, este es el escenario en cuanto a dengue. Y bueno, pues como le hemos estado informando en este espacio, los casos poco a poco han ido incrementándose de acuerdo a lo que se nos informó. Ya se han estudiado estos 40 casos probables, de los cuales pues se han confirmado 19.
En toda la región.
En toda la región. Y bueno, esto es, estos casos se han enfocado en 4, que es donde, en 4 municipios, que es donde se ha presentado esta incidencia, pero según nos comenta el médico, bueno, pues es la estadística regional. El resto de los municipios no ha tenido diagnósticos positivos.
Pues Es una buena noticia saber que no todos los municipios tienen este problema. Sin embargo, y aunque hace varias semanas que no llueve, hay que tener en cuenta que puede haber agua almacenada en los hogares, que son el espacio propicio, y no solo en los hogares, pues en las piletas, en las rancherías, en los, ¿cómo se llaman? Se me fue la palabra, bueno, donde tienen ganado.
Ah, sí.
En los diferentes espacios en los que se puede estar reproduciendo de manera sencilla este mosquito. Así que las recomendaciones siguen siendo las mismas, es cuestión de que las apliquemos para evitar que pues siga en aumento este problema. Y afortunadamente, como lo dice el médico, no ha habido decesos, lo que ya es bastante bueno.
Así es. Y también, bueno, pues hay que recordar que por las características que se tienen en esta zona, donde hay comunidades donde que no tienen acceso al agua, a lo mejor como aquí en Colotlán, de manera continua, bueno, pues se hace esta, se me fue la palabra, se...
¿Qué será?
Que se, pues se opta por tener agua en recipientes.
Sí, el almacenamiento.
El almacenamiento, era la palabra. Entonces, bueno, obviamente eso nos hace pues más vulnerables, además de que este vector circula en la zona. Uh-huh. Y algo que también se ha resaltado en muchas ocasiones es esta movilidad hacia Guadalajara, donde también ahí hay casos importantes. Sí. Entonces, por fortuna, estos casos, según comenta el médico, pues la mayoría han sido importados, pero este riesgo aún existe, ¿no?
Así es, Lupita. Pues muchas gracias por esta información que nos compartes. Y en una nota que nos envía mi compañero Gonzalo Vela, les comento que datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, proporcionados por Luis Ignacio Román Morales, profesor del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO, indican que el costo de la canasta básica en el contexto urbano no se ha modificado en los últimos meses. Sin embargo, las zonas rurales no han tenido la misma suerte, compartió el académico.
En donde sí tenemos una tasa de crecimiento más alto de la canasta básica es en el medio rural. En el medio rural tenemos un incremento en el costo del 2.53%. Dicho en otras palabras, para la gente que vive en localidades de menos de 2.500 habitantes, el problema del incremento de precios sí está siendo mayor que en las ciudades. Entonces, bueno, ahí tenemos un primer elemento a considerar, y pues estando ustedes en Colotlán, pues están cerca de muchísimas zonas rurales y rurales pequeñas, entonces ahí tiene un impacto, digamos, mayor. Luego, el segundo elemento, que es de lejos, pero de muy lejos, el más importante, no es el empobrecimiento por el incremento en los precios, sino por la reducción en los ingresos.
El subempleo es uno de los aspectos que han propiciado que las familias no puedan adquirir los productos esenciales como lo hacían a inicios de año. Muchas personas trabajan menos tiempo e incluso con salarios más bajos, agregó Román Morales.
Inclusive la gente que está en la informalidad, pues dice, pues ¿para qué salgo? Si resulta que en la calle pues no hay chamba. ¿Qué pasa cuando se corre, se despide a las trabajadoras del hogar, a las trabajadoras domésticas remuneradas, por el miedo mismo del COVID o por la pérdida de ingresos del patrón o de la patrona en las casas? ¿Qué es lo que ocurre cuando es mucho más fácil despedir a la gente que está subcontratada? Por eso es tan importante, entre paréntesis, la iniciativa actual, que a la gente que está contratada de manera estable, a la gente que está por eventualidad y a la gente que está, digamos, en el outsourcing, pues es mucho más fácil despedirla. Entonces tenemos un reflujo gigantesco al inicio de la pandemia de 12 millones de personas que salen de la actividad económica. No quiere decir que se vayan al desempleo, porque para ser desempleado se requiere ser buscador activo, y aquí ni siquiera había las condiciones para que la gente se dedicara a buscar trabajo.
La población económicamente activa y principalmente los jefes de familia buscarán la manera de complementar sus gastos trabajando más horas o autoempleándose. No obstante, se ha observado que los sueldos han disminuido y esto desestabiliza la economía de familias, añadió el entrevistado.
Lo que estamos viendo es que si la gente se está reincorporando, pero con muy bajos ingresos, pues evidentemente esos ingresos se vuelven insuficientes para poder adquirir la canasta básica. ¿Qué es lo que resultaría previsible en esta situación, además del empobrecimiento personal y familiar? Que como compensación a la pérdida del ingreso individual, sigue habiendo un rebote muy fuerte de gente que entre a trabajar, inclusive, insisto, en actividades informales, pero que entre a trabajar de manera masiva, pero con ingresos más bajos. Y entonces lo que esperamos es que haya una proporción cada vez mayor de gente que esté laborando con remuneraciones de cuando mucho dos salarios mínimos, y siga reduciéndose muy significativamente la proporción de trabajadores que ganen más de esos dos salarios mínimos.
El académico del ITESO concluyó mencionando que el trabajo informal ha aumentado en el contexto de la pandemia, pero también muchas personas perdieron sus micronegocios y por consiguiente hay menos ingresos en los hogares. Esta es información de mi compañero Gonzalo Vela. Es así como vamos a nuestra primera pausa, pero en breve estamos de regreso. Al regresar en Señal Informativa, en Jalisco uno de cada tres exámenes para detectar COVID-19 es positivo. Y la información relacionada con la pandemia debe ser clara y no con fines políticos o electorales, apunta experto.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 25 de noviembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llaman por nombre Catalina. En 1562 nace en Madrid el escritor Lope de Vega Carpio. Aunque su obra extensa abarcará muchos géneros, destacará en el arte de lo dramático con obras como Fuente Ovejuna o El mejor alcalde el rey, siendo un gran renovador de este género y por ello se le conocerá como el Fénix de los ingenios. Fallece el 27 de agosto de 1635. En 1999 muere Valentín Campa, militante comunista, luchador social, dirigente junto a Demetrio Vallejo de la huelga ferrocarrilera mexicana en 1959, fundador del Partido Socialista Unificado de México y candidato presidencial en las elecciones de 1976 por el Partido Comunista Mexicano. Nace el 14 de febrero de 1904. En 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esto para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 42 centavos y se vende a 20 pesos con 32 centavos, mientras que el euro se compra a 22 pesos con 40 centavos y se vende a 24 pesos con 36 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Agradecemos que sigan en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Les comento que en Jalisco se han realizado más de 330,000 pruebas para detectar el nuevo coronavirus. Te escuchamos con los detalles, Lupita. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. Pues un total de 330,024 pruebas para la detección del virus SARS-CoV-2 se han aplicado en efecto en el estado de Jalisco hasta el 23 de noviembre. Esto, pues, en el sistema radar al que se encuentran sumados diversos laboratorios públicos y privados, realizando así una búsqueda intencionada de casos mediante pruebas PCR en tiempo real como pruebas serológicas. De esta cantidad se han descartado 222,280 casos, estos como sospechosos, es decir, aproximadamente una de cada tres pruebas resulta positiva. Del total, el 36.79% han sido realizadas por laboratorios privados autorizados por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, mientras que el resto por instituciones públicas, incluyendo la Red de Laboratorios de la Universidad de Guadalajara y las unidades del Sistema de Vigilancia de Enfermedades Respiratorias. Es importante señalar que solo los resultados de las pruebas realizadas por el CISVER son tomadas en cuenta en la plataforma federal, por lo que hay una brecha cada vez más grande entre los casos que reconoce la federación y los identificados en Jalisco. Casi 70,000 más son detectados por el sistema radar. Sin embargo, en Jalisco, como en el resto de México, la pandemia sigue activa y, por lo tanto, es necesario que la población participe en su control adoptando las medidas preventivas. En ese sentido, la dependencia estatal invita a permanecer en espacios públicos por corto tiempo, usar adecuadamente el cubrebocas, evitar lugares cerrados, mantener distancia de 1.5 metros entre personas y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcohol. Desde el 14 de marzo hasta este 24 de noviembre, en Jalisco se han acumulado 109,708 casos confirmados que han sido detectados gracias al sistema radar. Jalisco, en este día, es decir, el 24 de noviembre, reporta 33 fallecimientos más a causa de la enfermedad por el nuevo coronavirus, aunque no todas las muertes hayan ocurrido en un solo día. El estado acumula entonces un total de 4,654 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2, de las cuales 4,562 corresponden a residentes de 110 municipios de Jalisco y las 92 restantes son personas de otras entidades que fallecieron en el territorio jalisciense. En este día también se reportan, o mejor dicho, 89 municipios reportan casos activos, es decir, cuentan con personas positivas a esta enfermedad que empezaron con síntomas en los últimos 14 días. Se han descartado 222,280 casos y en el grupo de niñas, niños y adolescentes se tiene un acumulado de 1,622 contagios, esto pues confirmados en menores de 0 a 15 años. También se han registrado 1,187 casos positivos entre personal de salud cuyo contagio ha estado asociado a la atención que prestan en unidades médicas. En todos los casos, se les ha pedido aislamiento domiciliario y, por supuesto, se identifica a los contactos de riesgo. Ante cualquier sospecha, es fundamental comunicarse a los call centers que se tienen a disposición, hacer una cita si fuera necesario, para practicarse esta prueba gratuita en alguno de los centros dispuestos para ello. Les recordamos los números telefónicos para hacer una cita si así lo requieren. En el caso de la Secretaría de Salud Jalisco es el 33-38-23-32-20 y para la Universidad de Guadalajara es el 33 3540-3001. Si usted desea conocer pues más datos, gráficas y recomendaciones para prevenir y atender esta enfermedad, puede consultar también el sitio electrónico coronavirus.jalisco.gob.mx. De tal forma que con base en esta información emitida por la Secretaría de Salud Jalisco a noviembre 24, en el estado se han acumulado 709,708 casos, se han descartado 222,280, hay 18,132 sospechosos, este es el acumulado, y 4,654 defunciones. En lo que a la zona norte se refiere, Colotlán registró 11 nuevos casos, por lo que acumula hasta esta fecha 454. Hay 3 nuevos también en Huejúcar, que sube ya a 46. Uno más en Chimaltitán, que se queda con 38. Mezquitic tiene 34 y también un nuevo contagio. En Huejuquilla el Alto hay 33, Bolaños 31. Totetiche tiene 27, también con un nuevo caso. Santa María de los Ángeles, San Martín de Bolaños y Villaguerrero no presentan nuevos casos, de tal forma que se quedan con 24, 12 y 4 respectivamente. Así que el total hasta esta fecha son 703, es decir, sumando estos 17 nuevos contagios. Esto, por supuesto, es información de la Secretaría de Salud Jalisco, con corte del 24 de noviembre a la 1 de la tarde. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Lupita, pues te agradezco mucho este reporte. Nos vamos a nuestra siguiente pausa.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Descubren el entierro de gemelos más antiguo conocido. El análisis de ADN de una tumba del Paleolítico Superior que contiene los restos de dos bebés recién nacidos ha revelado que eran gemelos idénticos. Se trata del primer ejemplo conocido de gemelos monocigóticos confirmado por el análisis de su ADN antiguo. Encontrados en el enterramiento de Krems-Watschberg en Austria, los gemelos fueron encontrados junto a un bebé de 3 meses que era un pariente masculino de tercer grado, posiblemente un primo hermano. Encontrar restos de este momento histórico es extremadamente raro, por lo que hallar hasta 3 individuos en etapa temprana ofrecerá nuevos datos sobre las prácticas funerarias de los primeros humanos, pues se trata de un descubrimiento único y significativo. Según el estudio, que recoge la revista Nature, los materiales orgánicos se han conservado particularmente bien en el sedimento. Para evaluar las relaciones sexuales y biológicas de los 3 individuos, el equipo de arqueólogos tomó muestras de cada uno de los cráneos y descubrió que compartían el mismo cromosoma Y principal y haplogrupos mitocondriales. Los gemelos compartían todo su genoma. La edad de muerte se determinó por la longitud de los huesos y las etapas de desarrollo dental. Los dientes de los gemelos mostraron un deterioro del esmalte, pero fue posible obtener una estimación más precisa de la edad midiendo la longitud del prisma del esmalte con una tomografía computarizada. Los investigadores encontraron que uno de los bebés varones vivió de 6 a 7 semanas después del nacimiento y el otro de 3 a 14 semanas después del parto. Después de que los bebés fueron colocados en la tumba, no se llenó de tierra, sino que se selló con el omóplato de un mamut que reveló signos de haber sido astillado con una herramienta. Sus resultados revelan que los gemelos eran recién nacidos a término, lo que marca el primer ejemplo conocido de gemelos monocigóticos, ya que su ADN era idéntico. También se encontró un tercer bebé en una segunda fosa más larga y estrecha en el sitio. Esta tumba se rellenó con tierra en lugar de sellarla con una placa protectora, lo que evidenciaba que el cuerpo estaba mal conservado en comparación con los gemelos de la primera tumba. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante, en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Por su combate contra el COVID-19, la Universidad de Guadalajara recibe el
premio de la Cámara Americana en México. Escuchemos a Julio Ríos con esta nota.
Por su labor humanitaria en el combate a la pandemia del COVID-19 en el occidente del país, el Consejo Directivo de la American Chamber México otorgó a la Universidad de Guadalajara el premio al Socio Distinguido 2020 en la categoría de servicio. El doctor Adalberto Ortega Solís, consejero de la American Chamber México, explicó que el organismo determinó entregar uno de los tres galardones anuales a la Universidad de Guadalajara. El rector general Ricardo Villanueva Lomelí señaló que con la pandemia la UDG demostró una vez más el potencial del conocimiento y de las instituciones de educación pública cuando se ponen al servicio de las personas.
El alto conocimiento se tiene que decir que con modestia y merecidos, pero yo a lo mejor es inmerecido para mí, pero no para la Universidad de Guadalajara, ¿no? Yo creo que la comunidad que hoy está tomando muestras para todos los jaliscienses que están arriesgando su salud por cuidarla de los jaliscienses, les agradecemos que se haga esta reconciliación, porque es un incentivo, ya que ellos no están teniendo un incentivo económico por esta actividad. El reconocimiento del Consejo Directivo de la American Chamber a ellos, estoy seguro que será muy reconfortante para seguir con esta labor que todavía el próximo año tendrán que seguir realizando.
Recordó que en Jalisco se contaba con un solo equipo de PCR en tiempo real, necesario para elaborar las pruebas de detección de coronavirus, y Jalisco solo podía hacer 90 pruebas por día, y gracias a que la UDG aportó los equipos de PCR de sus investigadores, hoy hay capacidad de realizar 840 pruebas diarias. Para Señal Informativa, Julio Ríos.
Continuamos ahora con la sección Los Puntos sobre las IES, en donde el doctor Leonardo Romero nos hablará de la palabra elixir.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las IES. Porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las IES, con el doctor Leonardo Romero.
Ya está con nosotros el doctor Leonardo Romero, a quien le damos la bienvenida y le invitamos para que nos ayude a poner los puntos sobre las IES. ¿Qué tal, doctor? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Con qué comenzamos en esta ocasión?
Bueno, en esta ocasión vamos a comenzar con un par de palabras que estamos acostumbrados a escucharlo de dos maneras diferentes, pero es importante tener claridad de cuál es su uso apropiado. Y hablamos de elixir o de elixir.
Ajá.
De las dos posibilidades. Las dos palabras están bien. Se puede decir de las dos maneras. ¿De qué hablamos cuando hacemos referencia a un elixir o a un elixir? El diccionario panhispánico de dudas explica que nos referimos a un licor medicinal.
Ah, licor.
Así, un licor medicinal.
Así no cualquier es. Brebaje.
No, aunque dice también que en sentido figurado, metafórico, es un remedio maravilloso.
Okay.
También así lo dice. Entonces es una bebida que sin ser una medicina nos hace mucho bien, ¿no?
Muy bien.
Explica el diccionario panhispánico de dudas que la forma más común es elixir, sonando fuerte al final y se escribe sin acento esa palabra. Pero que en algunos países, sobre todo en América, se utiliza mucho la palabra elixir. Uh-huh. Y en ese caso, si hablamos de la palabra elixir, tiene que ir con acento en la primera I, porque es una palabra grave.
Claro.
Que debe de estar acentuada. Perfecto. Entonces, las dos palabras están permitidas, una de uso más común, que es elixir, pero también elixir se permite.
Perfecto. Entonces, el significado sería un licor maravilloso.
¿Un licor qué? Medicinal.
Ah, medicinal.
O, en sentido figurado, un remedio maravilloso.
Ah, remedio maravilloso. Licor medicinal, remedio maravilloso. Y es correcto decir elixir o elixir.
Así es. Y también tener en cuenta cómo se forman los plurales de estas palabras. Si decimos elixir, uh-huh, el plural sería elixires.
Ajá.
Y si decimos elixir, el plural sería elixires.
Ajá.
Entonces, nada más tener cuidado con esa diferencia también.
La terminación es y respetar el acento.
Así es.
Elixires o elixires.
Así es.
Ahí está.
Cualquiera de las dos posibilidades.
Muy bien, perfecto. ¿Algo más sobre este punto?
Ahí cerramos con los elixires o los elixires.
Ok. ¿Cuál sería el siguiente tema?
Vamos a hablar de la expresión cada uno.
Ok.
Porque Juan Domingo Argüelles, en uno de sus libros, explica, en primer lugar, que cada uno es lo que se conoce como una locución pronominal. Porque la palabra uno la estamos utilizando para designar a un nombre, a una persona. Y lo cierto es que él explica que cada uno significa, para hablar de un conjunto de miembros, de personas que se consideran una a una. Y aquí lo importante de esta expresión es que tengamos en cuenta que siempre va acompañada de palabras en singular y no en plural. Y lo vamos a ver con un ejemplo. Si, por ejemplo, digo, cada uno se fue por su lado. Y esa es la forma correcta, porque una forma que muchas veces se escucha y no es adecuada es cada uno se fueron por su lado.
Claro.
¿Por qué? Porque si mucha gente seguramente lo pensará que cada uno, estamos hablando de muchas personas, entonces se fueron, cuando no es de esa manera. La expresión cada uno va acompañada de palabras en singular, por lo tanto se tiene que decir cada uno se fue por su lado o cada quien se fue por su lado, si lo queremos ver desde esa otra expresión. Entonces, cada uno es una expresión que va acompañada de singulares.
Perfecto. Cada uno tomó sus cosas y se fue.
Así es, no puede ser
nada
cada
de
uno
tomaron.
No puede ser, es incorrecto.
Muy bien, entonces todo en singulares cuando se refiere a la expresión cada uno.
Cada uno.
O cualquiera, o en este caso.
Cada quien.
Cada quien, cada perdón, quien. Cada quien. Ajá. Exacto. Perfecto. Creo que queda claro.
Creo que sí, una recomendación muy simple.
¿Y el mexicanismo de esta semana cuál es?
Hablaremos de cócono.
Ándale.
La palabra cócono, o también dice Guido Gómez de Silva que puede ser cócona.
La cócona, sí.
Cócono o cócona. Explica Gómez de Silva que la palabra proviene del náhuatl. No sé exactamente cómo sería la pronunciación, pero si la pegamos al español sería cóconen.
¿Qué?
Cóconen.
¿Cóconan?
Cóconen.
Con E. Cóconen.
Y esta a su vez de conetl, que significa niño. Literalmente significa niño, esa palabra en náhuatl.
Ajá.
Que acabamos de mencionar. Pero la palabra en la actualidad se entiende el cócono como un pavo joven.
Exacto. Ah, un pavo joven.
Un pavo joven, dice Gómez de Silva. Tanto para el cócono como para la cócona. Funciona igual.
Macho y hembra.
Así es. García Robles hace una diferenciación en este sentido, porque aunque atribuye la palabra al mismo origen, le pone otros significados. La palabra cócono dice que significa también peso como moneda.
Ah, caray.
Un cócono es un peso como moneda.
En México.
En México.
Ah,
sí,
mira.
Sí, sí. Sí, está en el diccionario de modismos mexicanos. E incluso dice también que cócono es una forma de referirse al carpintero.
Ándale.
Así que él no especifica si es en alguna región o en algún estado, pero son formas de interpretar estas palabras en México. Y agrega, por su parte, García Robles, que cócona tiene otro significado y era una ametralladora en la época de la Revolución Mexicana.
Anda.
Así que tiene...
Supongo que algo relacionado con el sonido, ¿no? No puedo imitar el sonido de los cóconos o de las cóconas. Es muy rápido, pero tal vez supongo que puede relacionarse con el sonido.
Tal vez, puede ser. Lo cierto es que Gómez de Silva, entonces, cócono y cócona les pone como palabras iguales para referirse a un pavo joven, pero García Robles sí hace una diferencia, ¿no?
Exacto.
El cócono sí es un pavo, por supuesto, pero también habla del peso.
¿Pesos?
Como moneda.
Ajá.
Y también habla de que puede servir esta palabra para referirse al carpintero.
Sí, fíjate que desconocía cualquiera de estas alternativas.
Ajá.
Simplemente lo asociaba con el animal. Hembra,
sí,
o macho, la cócona, el cócono.
Lo más común.
Pero entonces se refiere en México también al peso.
El peso como moneda.
A la moneda, exactamente. Al
carpintero.
Carpintero o bien al sonido de las, al ruido de las ametralladoras.
No al sonido, sino a la ametralladora.
Ah, la ametralladora.
Y eso aplica
de la revolución.
Cocona.
Cocona.
Solo con cocona. Okay. Nada más.
Bueno, pues estuvo bien este repaso para tener más claro, ¿no? Más preciso el dato.
Sí, posiblemente ahora esté más arraigado el sentido referido al pavo. Ajá. Pero décadas atrás se utilizaba de maneras variadas. Quizás alguno de los oyentes pueda tener más claro si se conoce ese sentido, ¿no?
Exactamente. Pues interesante, cómo una palabra puede referirse a cosas tan distintas.
Exactamente, porque no parece de entrada haber una conexión.
Así es, también. Sí. Y la diferencia que puede haber en este caso con el cócono y la cócona para un solo objeto, que en este caso sería la ametralladora y sería la cócona.
Así es.
Oye, pues gracias por esta información que nos compartes, está interesante. Y bueno, para quienes no conocíamos los diferentes significados de este mexicanismo, pues ahí está el aporte.
Y descubrir que la palabra también proviene de una lengua indígena mexicana, ¿no?
Exacto,
que
del náhuatl.
Yo no lo tenía claro de dónde venía ese término.
La cócona, el cócono.
Así es.
Muy bien, Leo, pues muchas gracias. Y la invitación, como todos los miércoles.
A las 10 de la noche vamos a escuchar rock sudamericano dentro de Acústica Global.
Con el doctor Leonardo Romero, que en ese caso le quitamos el doctor para entrar más en confianza y porque además se va a despeinar ahí.
Y para escuchar buena música.
Así es. Leo, muchas gracias.
Muchas gracias.
Que estés muy bien. Hasta la próxima semana.
Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por seguir en sintonía. Les comento que los datos que se generan día con día relacionados con la pandemia del nuevo coronavirus deben ser dados a conocer de manera precisa. El creciente número de contagios y muertes son aspectos serios que no tienen que ser minimizados o utilizados a conveniencia, mencionó José de Jesús Gutiérrez Rodríguez, presidente del Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de Jalisco.
Yo lo que invitaría es a que hagamos un manejo adecuado de la situación. Le invitaría a las autoridades a que hagan un manejo científico, un manejo responsable y que definitivamente que sean responsables en el sentido de no ver las decisiones que vayan a tomar desde una perspectiva de conveniencia electoral. Si a las autoridades les tocó vivir este momento histórico donde enfrentamos todos una pandemia, hay que afrontar las decisiones de una manera inteligente, bien fundamentada, científica, multidisciplinaria, y además explicarle a la gente con lujo de detalle estos elementos que están tomando para que también la gente pueda entender estas decisiones y todos participemos para que nos vaya mejor a todos.
El entrevistado agregó que puede haber varias razones por las que las autoridades no informan de manera correcta o utilizan la información con otros fines. Sin embargo, se debe hacer una valoración de la información y no negar el problema.
Por un lado puede ser por conveniencia electoral, política, pero por otro lado también, porque también en el contexto del desarrollo político a nivel nacional y a nivel estatal, también vemos otro factor que es muy importante, que es a veces la ignorancia de nuestras autoridades y de los legisladores, que tienen una visión muy muy corta de los problemas y a veces entonces toman decisiones y resulta que muchas de las decisiones políticas que se toman no son las más adecuadas para los problemas o necesidades que enfrenta la población. Porque también lo cierto es que uno puede ser por un afán de quedar bien con la población, de terminar el problema, pero el problema no está acabado. El problema inclusive todavía nos va a faltar meses y no es que más de un año. Afortunadamente se habla de que ya la certificación de la vacuna, pero luego vendrá la aplicación, que eso no va a ser de un día para otro.
Gutiérrez Rodríguez invitó a la población a ser críticos y evitar ponerse en riesgo. Se aproximan fechas en las que deben evitarse lugares concurridos o aglomeraciones, ya que esto aumentará el número de contagios.
ahorita se vino lo del Buen Fin, y que no nomás duró 3 días o un fin de semana como antes pasaba, sino que ahora se extendió. Entonces han sido días en donde muchos comercios, la gente ha acudido a los comercios, a los negocios, a hacer compras, y ha habido pues mayor concurrencia. Esto puede tener un impacto en los contagios, pero eso los vamos a tener en cuenta hasta dentro de unos días más, ¿no? Pero luego, después de esto, a lo mejor la gente que está acostumbrada a las posadas, a la cena de Navidad, a la cena de Año Nuevo, donde se van otra vez a en las compras para la cena, los regalos, etcétera, otra vez puede haber aglomeraciones y puede impactar muy significativamente en el número de contagios y el número de muertes.
El presidente del Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de Jalisco reiteró que las autoridades deben hacer buen uso de la información. La pandemia continúa y los datos no deben minimizarse. Esta es información de mi compañero Gonzalo Vela, y en este sentido, pues, tendrían que entender la situación los gobernantes o quienes están con intereses de postularse a las alcaldías, para poder ser conscientes de que esta información no debe estarse manipulando a conveniencia. Lamentablemente, pues hay casos en los que así se considera por muchas personas, porque así lo perciben, desde luego, y bueno, es una cuestión ética, ¿no? Cómo lo maneja cada una de las personas, pero utilizarlo como una herramienta electoral, pues realmente sí es muy lamentable. Bueno, cambiando de temas, les comento que distribuyen 100 paquetes ambientales en Colotlán y esperan duplicar la cantidad. Adelante con esta información, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. Pues a un costo menor del que se encuentra en el mercado y a través de una fundación, gestionan para este municipio 100 paquetes ambientales que incluyen diferentes insumos necesarios en un hogar. De esto habla José Alberto Rodríguez Castro, director del Instituto Municipal de Atención a la Juventud.
Es un programa de gestión ambiental en apoyo a las familias mexicanas. Esto lo trabajamos con la Fundación Centro de Vida de la Ciudad de México. En esta primera entrega logramos entregar lo que fueron 100 paquetes ambientales. Cada paquete contiene lo que es un calentador solar de 15 tubos, una bomba de agua de media pulgada, un tinaco de 1,100 litros, un baño con herrajes y la base del tinaco.
Rodríguez Castro precisó que los interesados son quienes cubren los costos del paquete en el IMAG, son gestores e intermediarios del programa que está próximo a concluir su segunda etapa, y quienes deseen adquirir uno de estos insumos tienen hasta el 27 del mes en curso para registrarse, apunta.
No ponemos alguna cantidad en específico de parte del instituto, solamente nosotros nos encargamos tanto de conseguir esos programas como apoyar en el momento de las entregas, de si sale algo dañado, poderlo recuperar a la persona. Este viernes estaremos cerrando lo que es la inscripción para poder adquirirlo, y aproximadamente de 10 a 15 días estarían llegando todos los paquetes que se nos hayan encargado para poderlos entregar nuevamente.
Por los costos que manejan y la cantidad de insumos que reciben, algunos de los beneficiados agradecieron que se otorguen estas facilidades y exhortaron al gobierno a emprender otras acciones que contribuyan con la economía de las familias.
Es un apoyo que le dan a uno porque no tiene uno dinero para estar comprando todo y ocupa uno de esas oportunidades a agarrarlas.
¿Qué opina de que el gobierno haga este tipo de acciones?
Pues que siga ayudando para otras cosas también.
Estoy recibiendo la taza de baño, el calentador, el tinaco y la base, y creo que está más o menos baratón. Y pues estamos aprovechando la oportunidad que da el gobierno y pues hay que aprovechar.
¿Y qué opina de que se den este tipo de facilidades?
Pues muy bien, porque pues ahorita la gente está muy jodida, no hay dinero. Y pues ¿cómo lo vamos a hacer?
Es muy buena opción porque comprarlo por pieza o sí sería más por la situación económica y más ahorita por esta crisis.
Los interesados en participar en este programa pueden solicitar informes en las oficinas del IMAG, que están ubicadas en la calle Independencia número 73, o comunicarse al 499-99-215-96. Ahí les darán más detalles sobre este programa y también, bueno, pues cómo ser acreedores a este beneficio. Ana Cristina, es la información.
Te agradezco mucho, Lupita. Nos vamos ahora con las breves.
Breves informativas. Señal estatal.
Seis mil aficionados podrán acudir al estadio Akron para el Clásico Nacional en los cuartos de final de la Liga Mexicana. El gobierno estatal aprobó que los estadios de Chivas y Charros habiliten el 15% de su capacidad. Esto con información de NTR Jalisco. La pandemia del coronavirus obligó a empresas de Jalisco a evolucionar digitalmente. Estas evolucionaron de manera forzada hacia una digitalización que las hace más competitivas, fueron algunos de los hallazgos del estudio denominado Mercado Laboral, Estrategia de las Empresas ante la Pandemia por el COVID-19, realizado por la Universidad de Guadalajara y el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, información publicada en Canal 44.
Señal Nacional.
Amnistía Internacional pidió al gobierno de México que sea transparente con el proceso de vacunación contra el coronavirus para que sea de conocimiento público tanto el precio como la tecnología usada por cada una de las empresas farmacéuticas contratadas. Esto, información y publicada en El Informador. La subocupación, cuyo incremento destacó entre los cambios que resintió el mercado laboral mexicano por efecto de la pandemia, se redujo a la mitad en octubre respecto al punto máximo registrado en mayo, reporta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Esto según información publicada en La Jornada.
Señal Internacional.
Este martes, China lanzó una sonda espacial para recabar y traer muestras de la Luna. Este es el primer intento del país para recuperar muestras de un cuerpo extraterrestre. Esto según información publicada en Excelsior. Los casos globales de COVID-19 ascendieron a 57.9 millones después de que la Organización Mundial de la Salud registrara 605 mil nuevos contagios en la última jornada, según los datos que facilita al Diario Occidental desde su sede en Ginebra.
Muchas gracias por habernos sintonizado. Antes de despedirnos, nada más quiero enviarle un saludo, a la señora Lupita. Ella tiene un puesto de comida por allá por el hospital. Le comentaba a mi compañera Lupita, a su tocaya, que nos escucha todos los días, pero que cuando invitamos a que se comuniquen, pues se le complica porque está en la preparación de los alimentos que vende. Así que le enviamos un gran saludo, señora Lupita, y le agradecemos que nos sintonice. Gracias a todos por habernos escuchado. Nos encontramos mañana a partir de las 9 de la mañana. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.